Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Señora Cifuentes, dimita.
Su único compromiso hoy en día es entregar el gobierno de la Comunidad de Madrid a la izquierda.
Es cierto que no llegué a obtener la licenciatura y que lo que sí he sido ha sido profesor de matemáticas.
Bien organizado, es en plan sabotaje.
La Fiscalía hoy solo le atribuye un posible delito de desórdenes públicos.
Proponerles la presentación de una querella en contra de esta decisión totalmente.
No consentiremos que se gaste ni un euro para querellarse contra un servidor público.
Debe reconocer que no conocía el 31L hasta que ha surgido esta causa.
Tenemos pruebas de que la semana pasada se utilizaron armas químicas.
Lo siento, yo inicié Facebook, yo lo administro y yo soy responsable de los sucedido.
El suplemento de Radio 5.
Cirilo Rodríguez comenzó su carrera profesional en Radio Segovia y a partir de 1967 en Radio Nacional de España. En el 75 le nombraron redactor jefe de los servicios informativos de esta casa y en el 79 jefe del Servicio de Información Internacional. Como corresponsal en Nueva York, cubrió, entre otras cosas, la llegada del hombre a la luna, la dimisión de Richard Nixon, el asesinato de Robert Kennedy o la guerra de Vietnam. Nosotros, los medios, le recordamos cada año desde hace 36 porque es su nombre el que lleva el premio de periodismo que organiza la Asociación de la Prensa de Segovia, que premia a los corresponsales o enviados de medios españoles en el extranjero. Celebrar el periodismo en estos tiempos en los que su supervivencia está tan en entredicho, no solo por la crisis de los soportes habituales, también por los contenidos, por los grupos económicos y políticos que parecen impedirlo tal como lo conocimos o nos lo presentan las viejas glorias de Hollywood, como en Todos los hombres del presidente, o El año que vivimos peligrosamente, o esas parejas románticas como la que formaban Michelle Pfeiffer y Robert Redford en Íntimo y Personal, o en Newsroom, la serie de Aaron Sorkin. Hoy hablamos de y con los de carne y hueso. Tres son candidatos al Cirilo Rodríguez de Periodismo y una de ellas es de esta casa, Cristina Sánchez. Y seguiremos hablando de ellos, de los que están jugándose la vida, de los que ya se la han jugado, como es el caso del fotoperiodista Shao Kahn. Les hemos hablado de él en otra ocasión. Ustedes ya conocen a su madre y a su padre. Hay una campaña lanzada por Reporteros Sin Fronteras porque piden para él pena de muerte. Comenzamos el suplemento.
Lara López. Javier Hernández.
36º Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez para corresponsales o para enviados especiales de medios españoles en el extranjero. Y entre los finalistas, además de Natalia Sancha, además de Enrique Cerveto, nuestra corresponsal en Jerusalén, Cristina Sánchez. Felicidades, Cristina.
Muchas gracias, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Contenta, supongo?
Sí, la verdad es que feliz, porque, bueno, por varias razones, que si queréis os empiezo a detallar.
Por
primero,
favor.
Primero en lo personal, obviamente, porque es un reconocimiento para una trayectoria profesional ya larga, aunque no quiero, en fin, parecer excesivamente mayor, que lo soy. Son ya muchos años dedicándome a esto, pero sobre todo es por representar a un medio que no ha sido muy reconocido en estos premios, que es la radio, pero muy especialmente la radio pública, que creo que hay que reivindicarla en un momento como el actual. Y reconocer además la apuesta que ha hecho la radio pública española, Radio Nacional, por la información internacional. Y luego, pues no os voy a engañar, también porque somos dos mujeres las que este año hemos llegado a esa final. Esto no se producía desde el año 2007. Y de hecho, en esos más de 30 años que tú has relatado, Lara, creo que si la memoria no me falla, tan solo han sido 6 mujeres periodistas las ganadoras. Así que eso me llena de especial orgullo.
Bueno, nos unimos a ese aplauso y te voy a pedir, Cristina, que hagas un ejercicio de falsa modestia y que nos cuentes qué has hecho para merecer esto.
Bueno, yo soy de naturaleza pudorosa. Estos reconocimientos al final, sobre todo públicos, tengo que reconocer, por otra parte, que la respuesta tanto de vosotros, de mis compañeros y de mis compañeras de Radio Televisión Española ha sido brutal. De verdad, el cariño que me habéis mostrado desde que se dio a conocer la noticia me tiene absolutamente desbordada. Y la del público también, ¿no? Porque al final hacemos esto porque hay alguien al otro lado del micrófono escuchando, si no, no tendría ningún sentido. Pero bueno, son ya 10 años los que llevo haciendo información internacional en Radio Nacional, dedicándome además a un sector muy específico, que es el de los conflictos, entendiendo por conflicto no única y exclusivamente el de una guerra convencional, sino situaciones de muy difícil solución que he vivido, por ejemplo, desde catástrofes naturales, crisis humanitarias, obviamente también guerras abiertas, aunque no entendidas como las de toda la vida, sino muy distintas, que son las que se desarrollan ahora en el mundo. Y desde hace nada, prácticamente 9 meses, como corresponsal en Oriente Próximo con base en Jerusalén.
Después de esta larga experiencia, lo peor para una guerra es que caiga en el olvido, es decir, es lo más terrible porque al final el conflicto se acaba enquistando y nadie pone ningún interés en solucionarlo de alguna manera.
Mira, Javier, me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque en el periodismo internacional desprestigiamos, por decirlo de alguna manera, las situaciones de posconflicto. Hay una afluencia de periodistas, corresponsales, enviados especiales cuando se produce el pico de la violencia en esos países y, sin embargo, cuando decae, nos olvidamos que hay muchísimo que remontar allí.
A veces nos olvidamos que la presencia de un periodista garantiza un montón de cosas para, no solo para la gente que está metida dentro del conflicto, sino para los que estamos aquí al resguardo, ¿no? Y ahora los conflictos no son fáciles de contar, no hay buenos y malos al 100%. ¿Qué truco empleas? ¿Cómo eres capaz de tomar perspectiva y de contar con total distancia y sin afecciones los conflictos en los que vives? Vamos.
No soy capaz de disociar mi parte de persona, de ser humano, de mi parte de periodista. Lo que sí es cierto y remarcas tú bien es que efectivamente no todo es blanco y negro. Hay una inmensísima paleta de grises intermedia y intentar leer e interpretar todo desde una lectura de buenos y malos en los conflictos actuales es absolutamente imposible. La guerra, me vas a permitir que utilice este lenguaje, es una mierda en la que todas las partes implicadas cometen auténticas atrocidades y quienes fundamentalmente las sufren son los civiles. Así que, ¿qué es lo que yo intento hacer? Acercarme a esos civiles.
La guerra es el mayor fracaso, claro.
En ese acercamiento
de la humanidad, por completo.
En ese acercamiento, Cristina Sánchez, yo querría preguntarte por la otra cara, porque en realidad tú también eres víctima de esa guerra, en tanto en cuanto estás presente como civil también. ¿Cómo se vive ese día a día?
Bueno, yo siempre digo que en las guerras, además de morir, se vive. Viven sus civiles el día a día, para ellos su cotidianeidad, para mí es algo absolutamente excepcional que experimento durante un breve periodo de tiempo, generalmente en unas condiciones mejores que las que sufren los civiles, y a día de hoy yo de todas he vuelto. Y he vuelto a la comodidad de mi hogar, antes en Madrid, ahora en Jerusalén. Así que no hay nada de extraordinario. Yo voy y realizo mi trabajo en unas condiciones distintas, por supuesto, pero no es tan distinto acercarte a una historia personal a la vuelta de la esquina de una gran ciudad en España a la hora de llevar a cabo tu trabajo. Lo demás, pues me lo llevo yo a mi casa, me lo como yo, que para eso he decidido voluntariamente dedicarme a esto.
Aquí en el suplemento nos dedicamos a hacer entradillas para los reportajes y las piezas de los compañeros, ¿no? Ahora va un reportaje tuyo. Me gustaría que hicieras tú la entradilla.
Bueno, este reportaje fue muy especial, precisamente por lo que comentábamos antes, Javier, del posconflicto. Raqqa es una ciudad absolutamente devastada, reducida a escombros. Pasear por sus calles, como hice yo, es comprobar que prácticamente no hay ni un solo edificio que no haya sido afectado, bien por la acción del grupo terrorista, bien por los bombardeos de la coalición liderada por Estados Unidos. Está comenzando a regresar gente. Hay personas civiles que ya están intentando recomponer no solo sus vidas, en primer lugar sus casas, lo más práctico, Y desgraciadamente cuando regresan se están encontrando con otro peligro, con otro riesgo, y es que el autodenominado Estado Islámico sembró de artefactos explosivos la ciudad.
No se lo pierdan, lo cuenta Cristina Sánchez, corresponsal de Radio Nacional de España en Jerusalén.
La familia Al-Ali abandonó Raqqa a principios del pasado mayo, huyendo de los bombardeos de la coalición internacional que apoyaron a las fuerzas kurdas en la expulsión del autodenominado Estado Islámico de la que fue proclamada su capital. Vencido el grupo terrorista, los padres y sus 6 hijos regresaron a finales de enero. Apenas 20 días después, la tragedia se cebó con ellos.
Soy Ahmed Ibrahim Al-Ali, soy el padre de su familia. Mis hijos decidían jugar fuera de la casa. Mientras están jugando, habían visto como un cable y lo llevan ese cable a casa y lo ponen en la habitación y se explota.
Los combatientes yihadistas sembraron la ciudad de artefactos explosivos antes de su derrota. Ahora, en algunas fachadas puede leerse la palabra limpio en aquellos edificios que han sido despejados de minas y otros dispositivos. Los 4 hijos pequeños de Ahmed se toparon con uno de ellos.
A las 9 de la mañana, cuando se explotó, se abre la puerta y salen todos corriendo y con mano cortado, piernas y sangre. No puedo describir cómo era la situación. Nosotros vivimos no en el centro de la ciudad, un poco fuera de la ciudad. Menos mal que fuimos a MSF.
El punto de estabilización que Médicos Sin Fronteras ha instalado en la ciudad ha llegado a recibir hasta a 10 heridos al día por esas explosiones.
Al principio, responsables de MSF abren las puertas y nos reciben. Yo como coma, desmayo. Todo era muy rápido y lo hacen los primeros first aid y nos llevan casi 1 hora y media. Tardamos de todo eso y llegamos a ese hospital.
Al hospital de Tel Aviv, apoyado por Médicos Sin Fronteras, pegado a territorio turco, donde los pacientes reciben tratamiento.
Nos ayudan mucho aquí. Rápidamente le hicieron operación. Algunos le dan sangre, nos tratan y lo hacen lo máximo posible.
Bean, de 6 años, ha perdido su mano derecha y un dedo de la izquierda. Ibrahim, de 14 años, ambas manos. Hussein, de 12 años, la mano izquierda. Y Mustafa, de 9 años, recibió fragmentos en el pecho y en las piernas.
Lo máximo que podían hacer y ofrecer en ese hospital, nos ofrecen todas las cosas, medicinas, alimentos, y nos tratan bien. Nadie me ha dicho hasta cuándo, porque es bastante duro, grave para ellos. Yo personalmente quiero tener paciencia con los niños, porque yo vivo en un campo, un pueblo, es un poco lejos, no hay servicio para los niños. Yo pienso que cada día lo pasamos aquí puede compensar 1 año para sus casos.
Un futuro incierto para 4 menores que han crecido en la guerra y que sufrirán el resto de sus vidas sus consecuencias.
El suplemento de Radio 5.
Contar con responsabilidad, de eso estábamos hablando con Cristina Sánchez y de eso continuamos hablando con Alfonso Armada, que es el presidente de Reporteros Sin Fronteras. Bienvenido al suplemento.
Hola, es un placer estar aquí otra vez.
La situación en el mundo no está bien, pero quizá para los periodistas en algunos lugares del mundo está incluso peor.
En lugares como Turquía, Rusia, Eritrea, Hungría, Polonia, México, Ecuador, Colombia, El Salvador, Guatemala, no está mejor, sino está manifiestamente peor.
¿Por qué está peor la situación este año? ¿Qué es lo que ha cambiado, vamos a decir, en el mundo, que es algo muy grande y demasiado general?
Bueno, quizás algo que es una tendencia que nos preocupa mucho, que es la impunidad. Como los crímenes contra periodistas, en muchas situaciones pues quedan impunes. México en eso es paradigmático. Pero en países que, sin embargo, deberían estar libres de este tipo de situaciones, como Hungría, como Polonia, como Eslovaquia, como Malta, hemos visto que están asesinando dentro de Europa a periodistas de investigación. El último ha sido en Eslovaquia y el año pasado Daphne Caruana, periodista maltesa, que estaba investigando la corrupción de su propio gobierno, que al final se silencia al mensajero, pero no con amenazas, sino con asesinatos, es una tendencia pavorosa, porque bueno, si al final no se puede informar, si los periodistas no pueden servir de contrapoder, la democracia hace agua.
Hay una gran batalla detrás de nosotros. Hemos conseguido una victoria crucial y nos hemos dado la oportunidad de defender a Hungría.
Claro, me quería fijar en Hungría precisamente, ¿no? Porque, bueno, esta misma semana se ha cerrado la única radio y el único periódico opositor a Viktor Orbán, que precisamente acaba de ganar las elecciones. Europa tendrá algo que decir, ¿no? Porque esto es una mala noticia para el periodismo, pero es una mala noticia para la sociedad y para Europa en general.
Hace unos días, Javier Cercas publicaba un artículo en el Süddeutsche Zeitung criticando a los alemanes que, de alguna manera, justificaban actividades impropias de demócratas en Cataluña, y les preguntaba a los alemanes que entienden esta deriva independentista: ¿cómo es posible que os parezca bien que con unas elecciones democráticas los dirigentes al final cometan atentados a la democracia? Hay un ejemplo palmario que es el caso de Hitler, ¿no? Salvando las distancias, Orbán ha vuelto a ser ratificado en la presidencia de Hungría con manifiestas prácticas antidemocráticas, y nos preocupa mucho precisamente esta deriva contra la prensa independiente. Que un país de la Unión Europea no respete las normas que nos hemos dado para funcionar democráticamente nos inquieta mucho. Y la ofensiva de Orbán contra medios independientes críticos, al final, está dejando en entredicho los principios constitutivos de la Unión Europea.
Pero la simple denuncia parece que no es suficiente.
Bueno, desde reporteros la verdad es que intentamos hacerlo, intentamos presionar para que los gobiernos cumplan las normas que les han llevado a ser democráticos y integrarse en la Unión Europea. La denuncia no vale, evidentemente. Si al final no hay un compromiso para respetar las leyes, no se defiende la independencia judicial, y el caso de Polonia también es palmario, las intromisiones del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial son ominosas, pues la democracia brilla por su ausencia. Pero tenemos que insistir, reclamar precisamente que se respete el trabajo de los periodistas y tratar de que la sociedad civil imponga a sus dirigentes que cumplan con sus propias obligaciones.
La vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, Macu de la Cruz, también está con nosotros, una antigua conocida de todos los oyentes de Radio Nacional, una antigua reportera de esta casa. Yo me pregunto si no hay una gran frustración al final cuando en el mundo sigue sucediendo lo mismo, pese al trabajo de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras o el trabajo de periodistas que conocemos bien, como Natalia Sancha o como Cristina Sánchez, a las que hemos hecho referencia al comenzar hoy el suplemento.
Sí, bueno, claro, frustración sí, pero no sé si tanto porque haya menos libertad de información y problemas crecientes y nuevos que aparecen cada año, sino por, que es de lo que se ocupa Reporteros Sin Fronteras de anunciar, sino por una cuestión más estructural del periodismo, que a mí también me preocupa y a reporteros también, pues que no hay un buen modelo de negocio actual. Los medios de comunicación ahora mismo no encuentran la manera de ganar dinero con su antiguo negocio. La prensa de papel está en crisis, la prensa digital todavía no controla todo. Hay prensa digital magnífica, maravillosa, ejemplos nuevos. Nosotros en Latinoamérica miramos con muchísimo interés varios casos, los traemos cuando organizamos eventos, traemos representantes de esto porque es un buen periodismo, pero todavía son casos aislados. O sea, el periodismo está muy deteriorado a nuestro alrededor, muy deteriorado, seguramente por culpa también de los periodistas y de las empresas.
No, me gustaría añadir a lo que ha comentado Macu algo que precisamente mencionó recientemente Soledad Gallego Díaz, que acaba de recibir el premio Ortega y Gasset a toda una vida dedicada a este oficio. Ella ha sido muy crítica precisamente con nosotros mismos. ¿Qué hemos hecho mal durante todos estos años? Es verdad que las empresas tienen culpa, pero nosotros mismos hemos sido muy condescendientes, muy complacientes, nos hemos arrimado demasiado al poder y hemos incumplido nuestra obligación de crítica permanente. Entonces creo que el autoexamen es necesario, aunque sea una cosa protestante, pero creo que como católicos debemos hacer autoexamen y propósito de enmienda, que si es una parte católica, y cambiar la forma de trabajar, volver a recuperar el fervor de los lectores haciendo lo que tenemos que hacer.
También es cierto que es complicado, quizás más fácil criticar a ciertos gobiernos cuando no son elegidos democráticamente, y sin embargo hay muchos que sí lo son, muchos presidentes que son elegidos en las urnas, que se están comportando como exactamente criticamos que hay que comportarse, ¿no?
Sí, ni siquiera además hay que fijarse solo, pues por ejemplo en casos como los que ha citado Alfonso de Polonia, Hungría, donde las personas que han sido elegidas al final realmente tienen un currículum democrático muy muy dudoso, más que dudoso. No, pero en países totalmente democráticos y donde no pasa esto, yo qué sé, Italia, Francia, España, el Reino Unido, o sea, pues resulta que la tendencia es hacer leyes más restrictivas, que haya más control, que se pueda revisar lo que hacen los periodistas, que haya menos, por ejemplo, lo que es, esto que se está denunciando ahora, que se ha tenido que defender el presidente de Facebook en el Congreso norteamericano y en el Senado, ¿no? Y diciendo.
And it was my mistake. And I'm sorry.
Fue un error mío y lo siento.
Efectivamente no hay privacidad, se nos han fugado datos, todo eso países nada sospechosos de tener una deriva autoritaria, sino que son democráticos, también están intentando poner en vigor leyes, en la mayoría de los casos todavía está todo en estudio, no se ha aprobado, pero desde Reporteros Sin Fronteras lo miramos con preocupación, porque lo que buscan es eso, más control y cada vez menos periodismo libre.
Está claro que para Reporteros Sin Fronteras y para el resto de los periodistas lo más importante es la información de verdad. Los compañeros que lo están pasando mal, que están pasando por un secuestro, que están retenidos. En este último año la estrella además ha sido las falsas noticias, las fakes, ¿no? ¿De qué manera está influyendo al reporterismo y al periodismo este fenómeno? Porque siempre ha habido información interesada, siempre ha habido campañas de desinformación y ahora parece que todo esto es como muy nuevo, ¿no?
Bueno, quizás porque tenemos al hacedor de fake news en jefe, que es el presidente de Estados Unidos, que utiliza además una red social como Twitter para bombardear sistemáticamente y para manipular la verdad de forma estruendosa. Y esto, pues, al final da un ejemplo pavoroso para otros dirigentes. Pero volviendo a la crítica que hacía Sol Gallego Díaz, creo que nosotros a veces no somos lo bastante exigentes como para evitar que noticias no fundamentadas se divulguen. Creo que hay aquí un exceso de celo que nunca está de más a la hora de contar historias. Y después los vínculos de los periódicos con tendencias políticas, con lazos con las instituciones bancarias, la precariedad, lo mencionaba también antes Macu, ¿no? La precariedad de los medios hace que sean menos capaces de ejercer la crítica. Cuando tienes deudas astronómicas y al final dependes de bancos concretos, de empresas concretas, tu capacidad de crítica se reduce mucho. Y al final la percepción de los lectores es que los medios se han vuelto no en brazos propagandistas, pero sí condescendientes, complacientes, con prácticas empresariales, con prácticas políticas nada defendibles.
El hecho de convertirte como medio de comunicación en alguien que siempre está discutiendo las decisiones de un determinado gobierno, al final también cansa a la audiencia. ¿Cómo vivís eso? La audiencia que debería estar protegiéndonos y creyéndonos, ¿sigue confiando en nosotros o notáis que hay un cambio de percepción en cuanto a la calidad de los medios?
Bueno, yo creo que no te puedes cansar. El ejemplo, por ejemplo, de Anna Politkovskaya, la periodista rusa asesinada, pues bueno, ella dedicó toda su vida a denunciar los abusos del gobierno ruso y del gobierno checheno, y al final pagó con su vida, con lo cual no te puedes cansar, porque hay ejemplos tan admirables de gente que se juega la vida y que no se cansa, que no te puedes cansar. Pero es verdad que tenemos que hacer otras cosas. ¿Por qué los lectores han perdido la fe en nosotros? Bueno, porque hemos incumplido parte de nuestro pacto sagrado con ellos, ¿no? De respetar la verdad por encima de todo, de luchar por la independencia, de contar historias valiosas, de no ser reiterativos, de no ser previsibles. Hay un exceso de periodismo político, pero sobre todo de mal periodismo político, lleno de declaraciones, de contradeclaraciones, de ruedas de prensa en la que los periodistas han dejado de preguntar. Hemos aceptado cosas inaceptables y al final estamos pagando eso, que al final nos hemos vuelto irrelevantes. Con lo cual hay que recuperar algo que amamos profundamente, que es contar historias verdaderas que nos conciernan y nos hagan más conscientes del mundo en el que vivimos. En la medida que no hagamos eso, y antes hablaba Macu de los medios estos latinoamericanos, como por ejemplo El Faro, o como Plaza Pública, o como Animal Político, o La Silla Vacía, que bueno, que da gusto porque son contrapoder, cuentan historias fantásticas, se juegan la vida, no se lamentan, no lloran. En América Latina creo que los periodistas lloran menos que aquí, y eso que tienen más motivos que nosotros.
Bueno, de todo esto vamos a tener ocasión de hablar, de vivir, de recordar, de no olvidar, mejor dicho, a los compañeros que lo están pasando mal por contar la verdad, por contar lo que está pasando en lugares complicados para hacerlo.
El día 3 de mayo volvemos a repetir la experiencia de tener un programa conjunto, Radio 5 y Reporteros Sin Fronteras. Se hará desde la Casa de América a las 5 de la tarde, una hora antes en Canarias. Lo retransmitiremos para toda España. Volvemos a contar con músicos importantes, con la calidad de Maruán, de Rozalén o de Pez Mago, pero sobre todo contaremos con grandes periodistas que vienen a acompañarnos y a contarnos el proceso que se vive en Reporteros Sin Fronteras cuando apadrinas a un periodista para que no se olvide su nombre. Es el caso de Shaukan, del fotoperiodista egipcio que sigue encarcelado después de 4 años, y vosotros habéis puesto recientemente una campaña de apoyo, aunque ya lleváis apoyándolo mucho tiempo.
Yo en concreto 4 años ya, un poco más, porque yo soy madrina de Shaukan. Sabes que siempre Reporteros Sin Fronteras ofrece a los periodistas españoles que apadrinen a periodistas que están encarcelados en cualquier parte del mundo. Tenemos siempre una lista de 10 para que se pueda apadrinar. Apadrinar significa hablar de ellos, pedir su libertad. Y yo lo hago con Shaukan, pido su libertad. Llevo 4 años pidiéndola. Ahora mismo la campaña no es solo de Reporteros Sin Fronteras España, es de todo el conjunto de Reporteros Sin Fronteras Internacional, porque el caso de Shaukan es sangrante. Está en la cárcel 4 años, ha estado 4 años sin juzgar, le citaban 800 veces en el juzgado y luego se posponía, no se hacía, por hacer fotografías en la plaza principal del Cairo cuando la primavera árabe, por hacer fotos. Y el fiscal, nada menos que en el la última vez que ya se le citó judicialmente, se le juzgó finalmente, y el fiscal pide la pena de muerte. Bueno, sigue encarcelado, todavía no hay una sentencia, y entonces ahora mismo es que es muy importante que no se le sentencie de esa manera. Por eso se ha lanzado esta campaña. La campaña la podéis ver en internet, en la página web de Reporteros Sin Fronteras. Creo que está muy bien. Consiste en hacerte una fotografía a ti mismo detrás de unas rejas, cualquier rejas que tengas, para hacerle un homenaje, para pedir su libertad y tratar de vivir, salir en esa fotografía como está él, detrás de unas rejas. Bueno, lo que hacemos siempre el 3 de mayo, aparte de contar muchas cosas, como habéis dicho, y de repasar el estado de la libertad de información en el mundo, lo que hacemos sobre todo también es recordar a todos los periodistas que están encarcelados, y entonces invitamos a los periodistas que les amadrinan y que les apadrinan a que vengan al acto del 3 de mayo a hablar de ellos. Y este año también lo haremos.
Sí, de alguna manera yo quiero dar las gracias a la hospitalidad de Radio Nacional de España y Radio 5. La radio, y esto no va a parecer aquí que estoy haciendo propaganda entusiasta, sino sigo pensando que es el medio más cálido que hay. No es porque te puedas acostar con él y oírlo en la cama, sino porque creo que las voces de la radio penetran en tu cerebro y en tu memoria y se guardan para siempre. Y por eso me encanta que Radio 5 y Radio Nacional de España colabore con Reporteros Sin Fronteras para divulgar la libertad de información, esta necesidad vital, tan necesaria como el pan.
Tiempo ya de la separata en el suplemento.
Impactantes las preguntas de un congresista norteamericano a Mark Zuckerberg, el de Facebook. ¿Se sentiría cómodo al compartir con nosotros el nombre del hotel donde se alojó anoche? ¿Estaría dispuesto a compartir los nombres de las personas con las que ha estado intercambiando mensajes en los últimos días? El dueño de Facebook no compartió nada, como era de esperar, porque a nadie, excepto a él y a Facebook, empeñada en conectar a personas alrededor del mundo, le importa dónde duerme o con quién habla. Mark Zuckerberg, en sus comparecencias ante el Senado estadounidense, pidió perdón, asumió toda la responsabilidad de la filtración de datos, alertó de la amenaza de la poderosa Rusia y también de la necesidad de una regulación en Internet. No tengo claro que las regulaciones solucionen las cosas de la privacidad. Los datos, lo que se roba, con lo que se comercia, no es algo tangible. Es muy fácil de replicar y de transportar. No se trata de asaltar un banco, hacer volar su caja fuerte y llevarse el dinero que guarda. Quizás sea más útil conseguir que todos seamos más conscientes, que sepamos qué es una red social, lo vulnerables que somos en ellas, no solo por lo que regalamos, sino también por lo que recibimos sin darnos cuenta. Hoy leo en el periódico que en el exterminio de los Rohingya, en Birmania, la agitación se transmitió a través de Facebook por monjes budistas xenófobos. ¿Damos por bueno todo lo que recibimos?